El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Presidente Indonesia Joko Widodo recibió la visita de un número de eruditos musulmanes de Kalimantan Occidental el jueves en el Palacio de Estado, Jakarta. Además de discutir los esfuerzos para aumentar la cooperación entre Indonesia y Laos, una reunión bilateral entre la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, y ministro de Asuntos Exteriores de Laos, Seleuksma Komasit, el jueves en Jakarta también discutieron la cooperación bilateral, multilateral y global. Geoparque de Caldera de Toba será un lugar del concierto de la banda musical de España, Orquesta de Cámara de Siero, u OCAS, el martes 1 de agosto de 2017. Presidente Indonesia Joko Widodo espera que el Comité Nacional para Financieros Islámicos maximice el potencial de las finanzas islámicas o Syariah de Indonesia. Estas son las noticias en detalle. Presidente Joko Widodo recibió la visita de un número de eruditos musulmanes de Kalimantan Occidental el jueves en el Palacio Presidencial, Jakarta. Durante la reunión, el presidente del Consejo de Ulemas o Eruditos Musulmanes de Indonesia de Kalimantan Occidental, Har Basri, dijo que la reunión fue una actividad de seguimiento después que el presidente Joko Widodo hiciera una visita de trabajo hace algún tiempo a la provincia de Kalimantan Occidental. Además, los ulemas de Kalimantan Occidental también explicaron la condición de los musulmanes en Kalimantan Occidental, que tiene una población de 57% de la gente de allí. Él dijo que los musulmanes en Kalimantan Occidental tienen un número de escuelas islámicas internadas o pesantren, en las cuales se acomodan muchos estudiantes. Se cree que esto requiere la atención del gobierno, sobre todo en relación con el aumento del número de instalaciones existentes, con el fin de apoyar el proceso educativo continuo. Además, Basrihar también reveló que los ulemas de Kalimantan Occidental en la reunión con el presidente Joko Widodo también demostraron sinergia entre los clérigos y el gobierno. Esto es necesario con el fin de establecer la unidad de la República de Indonesia sin separación.
Ya, intinya Majelis Ulama itu hanya menginginkan bagaimana antara...
Lo esencia es que los eruditos musulmanes quieren que entre el gobierno y los clérigos siempre haya una sinergia, una buena cooperación y el apoyo mutuo. Porque cuando ambos, entre ulemas y el gobierno, no es clara, se convertirá en problema para nuestro país. Mientras tanto, el presidente de Tanfidz de la organización islámica Nahdlatul Ulama de Kalimantan Occidental, Hildi Hamid, dijo que las condiciones de la armonía religiosa en Kalimantan Occidental es muy propicio. Él insiste en que los eruditos en Kalimantan Occidental tienen la tarea de continuar para vigilar el movimiento de los musulmanes de Kalimantan Occidental con el fin de evitar que los esfuerzos de radicalización se proliferen. Además de discutir los esfuerzos para aumentar la cooperación entre Indonesia y Laos, una reunión bilateral entre la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, y ministro de Asuntos Exteriores de Laos, Saleh Maksai Komasic, el jueves en Jakarta también, discutieron la cooperación multilateral y global. Después de la reunión, Retno dijo que ambos países discutieron la preparación de la reunión ministerial de los países miembros de la ASEAN. Dijo que los dos países acordaron fortalecer la comunidad de la ASEAN y alentaron el papel de la ASEAN en el mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad en la región y en el escenario mundial.
Minister Salamsai and I discuss the preparation
Ministro Salamsai y yo hablamos de la preparación de la reunión ministerial de los países de ASEAN. Estamos comprometidos a trabajar juntos para fortalecer la comunidad de la ASEAN y alienta el papel de la ASEAN en el mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad, tanto en la región como a nivel mundial. Por otra parte, la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, también expresó su agradecimiento por el apoyo de Laos en la nominación de Indonesia en el Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2019-2020. Mientras tanto, Salamsai Komasic alentó a los países de la ASEAN para mejorar no solo la unidad y la centralidad de la ASEAN, sino también en la promoción de la cooperación económica. Hizo hincapié en la importancia de mejorar la cooperación económica entre los países de ASEAN que generarán prosperidad para todas las comunidades de la ASEAN. Geoparque de Caldera Toba será un lugar del concierto de la banda musical de España, Orquesta de Cámara de Siero, u OCAS, el martes 1 de agosto de 2017. Como el proyecto de integración de la diversidad cultural, social y educación a través de la música titulado Vínculos, la orquesta está haciendo una serie de actividades en el lago Toba en 27 de julio hasta 2 de agosto de 2017. Director de Subdirección de la Diplomacia Cultural de la Dirección General de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, Ahmad Mahendra, explicó que Geoparque de Caldera Toba se elige como uno de los lugares para el concierto de Vínculos, dado que este geoparque será presentado como Global Geopark Network a UNESCO. Mahendra explicó que con la celebración de conciertos en Geoparque de Caldera Toba, se espera introducir el geoparque y al mismo tiempo puede aumentar el número de visitas turísticas al lago Toba, que ha sido establecido por el gobierno como uno de los 10 destinos turísticos de prioridad. Las mejores prácticas para introducir sin tener que hacer una campaña a gran escala, pero con la forma creará automáticamente se convierte en viral en todas partes del lugar y así sucesivamente. Ahora racionaliza el presupuesto de una manera más precisa y así sucesivamente, pero los resultados pueden ser maximizados. Ahmad Mahendra explicó además, el concierto se llevará a cabo en el Alto Valle de Geoparque de Caldera Toba. Los músicos españoles e indonesios formarán la escritura Vínculos y será grabado en vídeo por los aviones no tripulados. En este proyecto de Vínculos, los músicos de España colaborarán con músicos locales como Irwan Saharahap, grupo de música Mataniari, banda musical Uning-Uningan y grupos de danza Dolok Sipia. El proyecto de Vínculos es una colaboración entre la banda musical OCAS con el director general de la cultura del Ministerio de Educación y con el apoyo del Ministerio de Cultura y Turismo. Presidente Indonesia Joko Widodo espera que el Comité Nacional para Financieros Islámicos maximice el potencial de las finanzas islámicas o syariah de Indonesia para fomentar el desarrollo económico en el país a través del sector financiero islámico. Esta es expresado por el presidente en un discurso en el lanzamiento del Comité Nacional de Finanzas en el Palacio del Estado. De acuerdo con el presidente, el año 2016 el mercado bancario islámico o syariah en el país alcanzó 5,3% de los activos totales del sector bancario nacional. La cifra es todavía muy por debajo de los mercados bancarios islámicos en Arabia Saudita, Malaysia y Emiratos Árabes Unidos. Presidente optimista de que la utilización de la industria de las finanzas islámicas al máximo podrá ser una solución para la financiación del desarrollo nacional.
Saya yakin, insya Allah, saya optimis jika industri keuangan syariah betul-betul...
Estoy seguro, si Dios quiere, me siento optimista de que la industria de las finanzas islámicas realmente no nos empuje, realmente mantuvo a fortalecer, en realidad continúan desarrollándose, entonces el sistema financiero islámico será capaz de convertirse en una de las principales soluciones en la financiación del desarrollo en nuestro país. Es bueno para el desarrollo de la economía de la comunidad musulmana, infraestructura, carreteras, puentes, puertos, centrales eléctricas y en la financiación de programas de reducción de la pobreza y reducir la desigualdad social. Podemos presentar una vez más, continuamos empujando KNKS con el fin de poner en marcha un programa de estímulo, el sistema financiero islámico, la economía islámica, por lo que la cifra 5.3 podría aumentar a número mayor. Además de la utilización de la industria de las finanzas islámicas en el fomento de los fondos de desarrollo nacional, el presidente también destacó el alto potencial de las tierras Waqf en Indonesia, que cubre 4.3 mil millones de metros cuadrados. Según Joko Widodo, el uso del suelo de Waqf y el fondo de Waqf en efectivo y los fondos para las actividades productivas pueden fomentar el empoderamiento económico del pueblo, las micro, pequeñas y medianas empresas. Los beneficios se pueden sentir directamente por el pueblo. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera. ¿Cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta. Introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta. Cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. Bueno, estimados, escuchas ahora el comentario. Esta vez se trata del tema el ablandamiento de la postura de Israel en el dominio de la mezquita Al-Aqsa es solo el comienzo para la continuación de la lucha de Palestina. La presión internacional ha llevado a Israel para aflojar la supervisión sobre la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Antes del día viernes, el ejército israelí quitar el escáner electrónico en la puerta de entrada de la mezquita. Con esa acción, los palestinos y musulmanes pueden rezar en la mezquita sagrada con un poco de libertad. Cambios en la política de restricción de culto suceden por la lucha de los palestinos y el apoyo de los países que apoyan la lucha de Palestina. Media Luna Roja Palestina dio a conocer datos que más de 900 palestinos han sido heridos por la represión del ejército israelí en los últimos 10 días en el complejo de la mezquita Al-Aqsa. Si la tensión continúa, se estima que los hospitales en Palestina no serán capaces de servir y dar cabida a los pacientes que consta de palestinos heridos por la violencia militar israelí. El gerente del hospital explicó que los heridos fueron tratados en su mayoría causados por balas del ejército israelí. Durante este trágico incidente, grupos de derechos internacionales se unieron para condenar este viles acciones israelíes. Los enfrentamientos entre palestinos con las tropas israelíes provocaron el cierre del complejo de la mezquita de Al-Aqsa por las fuerzas de seguridad israelíes después que 3 hombres armados mataran a 2 policías israelíes. Las fuerzas de seguridad israelíes abren el complejo de la mezquita 2 días después, pero mediante la instalación de detectores de metales en la entrada al complejo del sitio sagrado. Esa regla hace que continúan los enfrentamientos en la historia de Israel,
ha estado restringiendo y tratando de hacerse cargo de la zona de mezquita de Al-Aqsa, el lugar santuario de la profeta Muhammad, desde el cual empezó su viaje en Isra Miraj. Sobre la evolución reciente y el ablandamiento de la guardia a la mezquita de Al-Aqsa por la seguridad de Israel, los palestinos y musulmanes que están de visita pueden realizar las oraciones del viernes en la mezquita de Al-Aqsa. Sin embargo, la lucha por la liberación de la mayor parte de los territorios palestinos aún no ha terminado. La victoria de Palestina en lucha por la libertad para entrar en el territorio sagrado para los musulmanes en la zona de Jerusalén es un impulso que da esperanza de una mayor lucha. El apoyo internacional, en particular los países fuera de la región de Oriente Medio, debe hacer que la Organización de la Liga Árabe y los países árabes en la región del Golfo mide la percepción y apoya la lucha del pueblo palestino. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Bueno, comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 28 de julio de 1914. El Imperio Austriaco-Húngaro atacó a Serbia, que eventualmente se extendió a la Primera Guerra Mundial. De hecho, la Primera Guerra Mundial partió del conflicto de intereses de los imperialistas en Europa. Pero el gatillo directo de la guerra fue el asesinato del príncipe de la corona del Imperio Austriaco-Húngaro, el archiduque Franz Ferdinand, y su esposa por un nacionalista serbio. Debido al asesinato del príncipe heredero, el 28 de julio de 1914, el Imperio Austro-Húngaro atacó a Serbia, que eventualmente comenzó guerras en Europa continental. La Primera Guerra Mundial involucró a todas las grandes potencias del mundo en ese momento, especialmente en Europa. La batalla se divide en dos alianzas hostiles: los aliados, que consiste en Gran Bretaña, Francia y Rusia, y las fuerzas centrales, compuesto por Alemania, Austria, Hungría e Italia. En medio de la guerra, Italia se alineó con los aliados y el poder central recibió la ayuda del Imperio Turco-Otomano. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 28 de julio de 1976. Un terremoto devastador golpeó el norte de China. Un terremoto que ocurrió en la mañana alrededor de las 3:45 a.m. sacudió el continente de China, precisamente la ciudad de Tangshan, al norte de Beijing. La ciudad fue golpeada por un terremoto con una fuerza de 7,8 en escala de Richter. El gran choque finalmente destruyó una de las ciudades mineras en China, con una población de más de 1 millón de habitantes. Según los registros, el número estimado de víctimas alcanzó más de 250 mil habitantes. Así que el terremoto de Tangshan fue registrado como uno de los terremotos más mortíferos en la historia de los desastres naturales en el mundo. Bueno, estimados escuchas, terminamos hoy en la historia con acontecimiento ocurrido el 28 de julio de 1990. Alberto Fujimori se convirtió en presidente de Perú y el tercer descendiente de Asia Oriental que se convirtió en gobernante en los países no asiáticos. Alberto Kenia Fujimori es el presidente peruano que sirvió desde el 28 de julio de 1990 al 17 de noviembre de 2000. Él es la tercera persona de ascendencia de Asia Oriental que se convirtió en jefe de Estado de América del Sur. El primero fue Arthur Chung el año 1970 hasta 1980 como presidente de Guyana, pero carecía de autoridad ejecutiva, y la segunda, Heng Chin Asen, el año 1980 hasta 1981, en Surinam. En su gestión, Fujimori logró restaurar la estabilidad macroeconómica después de la presidencia de Alan García y llevó la paz en un país caótico. También Fujimori logró liberar a decenas de personas retenidas como rehenes por los rebeldes Tupac Amaru en un ataque contra la residencia del embajador japonés en Lima. Sin embargo, también fue criticado como un líder autoritario. Un escándalo de corrupción que involucra al jefe de inteligencia peruano ha ahogado su popularidad. A finales de 2000, después de la reunión de APEC en Brunei, se fue a Japón y renunció como presidente peruano enviando una carta de renuncia a través de facsimile a la embajada de Perú en Japón, pero finalmente fue arrestado y extraditado a Perú. Estimados escuchas, este fue el programa Hoy en la Historia de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al programa El Enfoque, que esta vez se trata del tema Indonesia insta a la Organización de Conferencia Islámica a celebrar reuniones para discutir el conflicto en la mezquita de Al-Aqsa, Palestina. Estimados oyentes, se espera que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Organización de Cooperación Islámica, OSI, se reúnan inmediatamente para discutir la crisis en la mezquita de Al-Aqsa, Palestina. El ministro de Asuntos Religiosos de Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, en Jakarta el lunes dijo que la situación en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa ha empeorado en los últimos días. La represión de seguridad israelí no solo resultó en 3 muertos y más de un centenar de heridos, sino que ha aumentado las tensiones y restringido severamente las actividades de culto en la mezquita de Al-Aqsa. Lukman Hakim insta a todas las partes a ejercer moderación. Lukman Hakim afirmó que la santidad de la casa de culto, incluida la mezquita de Al-Aqsa, debe estar protegida de toda forma de violencia. Mientras tanto, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, celebró el martes en Jakarta una reunión con representantes de los estados miembros de la Organización de Cooperación Islámica, UOSI, para discutir la situación de seguridad en el complejo de Mezquita Al-Aqsa, Jerusalén. Retno Marsudi explicó que hay al menos 2 puntos principales presentados en la reunión, uno de los cuales transmitió la posición de Indonesia sobre el desarrollo que ocurrió en el complejo de Al-Aqsa. En segundo lugar, pidió a los representantes de los 31 miembros de la OSI para transmitir a cada uno de los de sus capitales sobre esta posición. Retno Marsudi dijo que la OSI no puede permanecer en silencio frente a la situación y necesita tomar medidas reales para detener todos los actos de violencia que se produjeron en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa. Retno Marsudi dijo que desde la noticia de cierre del complejo de la mezquita de Al-Aqsa por soldados israelíes apareció la semana pasada, Indonesia intensivamente en comunicación con la secretaria de la OSCE y el representante permanente de Indonesia en Nueva York, Retno Marsudi, pidió al embajador de Indonesia en Amman, Jordán, que busque información sobre si todavía hay obstáculos para que los musulmanes ingresen al complejo de la mezquita de Al-Aqsa. Mientras tanto, el presidente de la Agencia de Cooperación Parlamentaria de la Cámara de Representantes de la República Indonesia, Nurhayati Asegaf, propuso al gobierno y la Unión Interparlamentaria para que la ONU envíe tropas de paz a la frontera de Palestina. El envío de fuerzas de paz a la frontera palestina es para proteger a la mezquita de Al-Aqsa, así como los palestinos de los crímenes israelíes contra la humanidad. Asegaf dijo que Indonesia, como un país democrático que tiene una actitud de política exterior libre y activo, tiene que jugar un papel real en el caso de asalto israelí contra la mezquita de Al-Aqsa. Afirmó que la acción israelí de cerrar la mezquita de Al-Aqsa prohíbe a la gente de adorar en esta mezquita e incluso disparar el sumo sacerdote de la mezquita de Al-Aqsa es un crimen contra la humanidad que viola los derechos humanos. Según él, las acciones de Israel han violado varias resoluciones de la ONU, por lo que la ONU deben actuar para presionar a Israel. Estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. Thank you.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. Hoy presentamos un turismo gastronómico en la ciudad Cirebon de la provincia de Java Occidental. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9.525 kHz o de nuestra transmisión www.voi.co.id. Estimados oyentes, soto es una gastronomía auténtica de Indonesia. Varios tipos de soto se pueden encontrar en Indonesia. Estas típicas sopas delgadas de Indonesia en general siempre se sirven con arroz o pastel de arroz. Por lo general, cada región tiene su propia sopa típica, a saber, soto madura de Java Oriental, soto Tegal y soto Kudus de Java Central. Cada sopa es única y esta vez les presentamos a la sopa Soto Tauji desde Cirebon, provincia de Java Occidental. Estimados oyentes, soto generalmente utiliza ingredientes básicos cúrcuma. Entonces, soto Tauji tiene taucho como ingrediente básico. Soto Tauji es una sopa con una salsa hecha de taucho o la pulpa de salsa de soja. Taucho es producto procesado que se hace de productos alimenticios elaborados a partir de habas de soja. Entonces, el contenido de soto Tauji es carne de vaca o pollo cortada en trozos pequeños. Luego se acopla con los tallarines, fideos de arroz, brotes de soja, huevos cocidos y arroz o pastel de arroz, como fuente de hidratos de carbono. Al final, jugo de limón y chile se ponen al gusto. Estimados oyentes, salsa de taucho es fácil de encontrar en la ciudad Cirebon, porque Cirebon tiene muchas fábricas de salsa de soja local. Hay residuos que no se utilizan en la salsa terminada. En Cirebon, pasta de soja se llama taucho. Taucho es pulpa de salsa de soja. La gente de Cirebon recocina utilizando un ingrediente básico de platos para fabricar soto tauji. Estimados oyentes, si ustedes visitan la ciudad Cirebon en la provincia de Java Occidental, se pueden caminar a la calle Jalan Pekiringan para degustar soto tauji. Una sensación fresca, sabrosa, es adecuada para disfrutar cuando está caliente, especialmente cuando el clima es un poco frío debido a la lluvia. El precio de soto tauji es relativamente barato, de 12.000 de rupias por porción. Para agregar al placer de soto tauji, por lo general, el vendedor también proporciona otros platos, tales como el tempe frito, tofu frito, huevo de codorniz, sate y galletas. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje gastronómico con la sopa típica de Cirebon, Soto Tauji, en la provincia de Java Occidental. Y hasta el próximo encuentro con la belleza de Indonesia con otros temas interesantes.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados radio escuchas del Servicio Mundial de la Voz de Indonesia de la Radio República de Indonesia RRI, donde quiera que se encuentren, ustedes vuelven a reunirse conmigo en el programa de la miscelánea cuyo tema es fertilizante de residuos de hongos Mran. El champiñón Mran, Bulbariella bulbacea, es una de las especies de champiñón más cultivadas en el este de Asia y el sureste asiático con clima tropical o subtropical. Hongo tiene un delicioso sabor y no es fácil de cambiar su forma cuando se cocina, por lo que se puede utilizar para una variedad de platos como videos de pollo de setas, champiñones salteados, pepitas de hongos, sopa, chapchay y así sucesivamente. El contenido de proteína de hongo es bastante alto. En 100 gramos de champiñones frescos contiene alrededor de 3.2 gramos de proteína. Esta cantidad crecerá a 16 gramos si las setas están en estado seco. Además, el hongo también tiene un alto contenido de calcio y fósforo, que es de 51 miligramos y 223 miligramos y contiene 105 calorías, con bajo contenido de grasa, 0.9 gramos. El hongo generalmente crece en el medio que es la fuente de celulosa, por ejemplo, en la pila de paja de arroz, cerca de los residuos de molino de arroz, residuos de molino de papel, residuos de palma, residuos de aceite de palma, etc. Terrenos agrícolas en el distrito de Pantura, Indramayu, Java Occidental es adecuada para desarrollados varios tipos de vegetales de tierras bajas, además de los fertilizantes fértiles del suelo abundantes necesidades orgánicas, ya que puede producir sus propios. En manos de los agricultores de esta región, los desechos de hongos de paja se pueden utilizar como abono orgánico para las plantas, a saber, compost. Este compost de paja puede aumentar gradualmente el contenido de materia orgánica del suelo, restaurará gradualmente la fertilidad del suelo. Además, el uso de residuos de hongos de paja se puede utilizar continuamente para satisfacer las necesidades de los nutrientes del suelo. Puede reducir el nivel de contaminación porque el uso de residuos de paja puede causar contaminante si se quema para causar la contaminación del aire que causan el calentamiento global. El precio de fertilizante orgánico hecho de paja de residuos de setas MRAN es muy asequible para los agricultores y respetuoso del medio ambiente. Y sin duda es muy útil para los agricultores locales para satisfacer la necesidad de fertilizantes. Mediante el uso de fertilizantes orgánicos de esta MRAN, desechos de hongos, la cosecha de los agricultores tiene la calidad con una cantidad satisfactoria. Estimados oyentes, así fue la miscelánea. Esta vez con el tema los desechos de fertilizantes de hongo MRAN. Los desechos de hongo nos reunimos de nuevo en otra ocasión con otros temas interesantes. Saludos.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de la Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de la Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de la Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. Thank you.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la Voz de Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Nuevos cantantes siempre están apareciendo en Indonesia, en particular después de seguir la competición de talento en las estaciones de televisión comercial. Así como la cantante de la música dangdut Selvi Kitty, que nació en la ciudad Tasikmalaya, Java Occidental, quien participó en el espectáculo de talentos de dangdut en el año 2010. Y ella decidió trasladarse a Yakarta en el año 2012 para ser una cantante profesional. Ella formó un grupo, Duo Walang Sangit. Selvi lanzó su primera canción titulada Punya Abang, Hola Tuya Señor. Y vamos a escuchar la canción de Selvi Kitty.
Karena
Queridos oyentes, la cantante Selvi Kitty es bastante famosa en la industria musical de Indonesia. Sus canciones son del género pop y dangdut, muy popular, y se hacen éxito en el mercado del país. Desde la escuela secundaria, Selvi a menudo ha aparecido cantar en los eventos musical de su ciudad natal. Y a continuación presentamos la siguiente canción de Selvi Kitty, titulada Wajar, o Es Razonable.
Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.